Hola, bienvenidos a la nueva temporada de los podcasts de Meditación Psicoterapéutica. Espero estar publicando varios materiales que tengo listos de aquí hasta fin de año. Muchas gracias por seguirnos o darnos like o favorito o lo que sea ahí donde nos escuchen, sea Apple Podcast en su iPhone o iPad, sea Spotify en cualquier dispositivo, en fin, donde quiera que nos estén escuchando. Recuerden que también envío una carta para aquellos que se suscriben a la lista de correo o newsletter de micromeditaciones, con reflexiones, historias, meditaciones, incluso otro podcast aparte, contenidos exclusivos para los lectores de esta misiva, micromeditaciones, totalmente gratuito, igual que este podcast. Se pueden suscribir en adolforamirez.com, donde también hay algunos otros artículos, aunque de algunos otros temas, pero también hay libros y otros proyectos en los que ando. Y por supuesto, ahí también están las redes sociales. No soy mucho de Facebook, pero están las otras redes sociales, donde pueden encontrar otro tipo de información, ahí en adolforamirez.com. Muchísimas gracias. ¿Cómo es este ser tan pequeñito que ven acá de este lado? Que no sabe hablar nuestro idioma, que por supuesto es altamente vulnerable al ambiente, a su entorno, etcétera, etcétera, es capaz de exigir su comida, de exigir tomar algo, de pedir cobija. De participar en la conferencia. Así que la ilustración que traía como que ya pasó a segundo término porque lo tenemos aquí en vivo. Y eso lo tienen todos, todos lo tenemos. Son varias maneras de llamarle, son varias maneras de describirle, pero una de ellas son las emociones. Me voy a ir un poquito rápido hasta la siguiente dinámica. Entonces les pido por favor silencio. Si alguien tiene una duda o alguna participación, me avisa. Si no han visto esta película, es obligatoria de tarea. Les voy a preguntar en la próxima clase. Porque la película, además de que es una buena película, tuvo un consultor. El consultor se llama Paul Ekman. Si alguien además siguió la serie de Lie to Me, miénteme. El personaje está inspirado en Paul Ekman y es un tipo que intentó responderse a una pregunta que se habían hecho los científicos durante mucho tiempo. ¿Son las emociones algo universal o dependen de cada quien, donde nace la cultura, el tiempo, las fechas? Y él se fue a explorar diferentes culturas, tribus, islas, diferentes lugares y hacer un registro de emociones, las caras, los gestos, todo. Y descubrió que había 6 emociones básicas o primarias que eran iguales en toda la historia. Ahí hay 5, falta la sexta. Y la quitaron a propósito en la película porque es una emoción muy rápida y pasajera, de esas emociones que no son buenas para el cine, digamos que no pasó el casting. Y es la sorpresa. La sorpresa es la sexta emoción. Son estas 5 más sorpresa. Y él fue el consultor de la película. Así que gran parte de la manera en que se representan las emociones en la película es real. Y lo más importante de la manera en que se representan las emociones, para mí, vamos a ver otras cosas, pero de inicio la más importante, dada la prisa que traemos, es no hay, ojo, porque nos lo han enseñado diferente, ojo, no hay emociones buenas o malas. Todas las emociones tienen una función. Si no han visto la película, lo siento. Spoiler, me da mucha pena. Pero la tristeza, que pudiera ser la más mala de todas, tiene una función. Negarnos a las emociones es negarnos a saber qué nos quiere comunicar nuestro cuerpo y tomar acciones al respecto. Enojarse no es malo. Enojarse forma parte de la naturaleza humana. Por eso un bebé logra comunicarse sin necesidad de lenguaje, con puras emociones básicas y primarias. Las emociones sirven, entre otras cosas, para comunicarnos a nosotros mismos. Nuestro cuerpo nos da señales, nuestra emoción le da señales a nuestro cuerpo, y para darle señales a los demás. ¿Cuál es el problema entonces con el enojo, la tristeza o el miedo? Tiene que ver con uno de los conceptos del inicio. El problema es quedarse en la emoción. Tener miedo no es malo, pero si el miedo se queda mucho tiempo, se convierte en pánico y no sirve. Le preguntan a un cantante que lleva 30 años dando conciertos, ¿está nervioso en su próximo concierto? El día que deje de estar nervioso, responde, dejaré de dar conciertos. Por supuesto que estoy nervioso. Pregúntenle a un bombero. Por supuesto que les da miedo. El miedo es una emoción positiva. Ayuda a abrir más los ojos, a ponerse alerta, a muchas cosas. Pero si se quedan en el miedo, se convierte en pánico. Si se queda el enojo, se convierte en ira. Si se queda la tristeza, se convierte en depresión. Incluso, si han visto Los Simpson, es clarísimo, alegría es peligrosa si se queda todo el tiempo. Si todo es bonito, fresa, lindo, ay, la vida, está pasando algo terrible, ay, no te preocupes, todo va a salir bien. Aún la alegría puede ser negativa si se queda ahí pegada. Hay cosas que son tristes, hay cosas que dan miedo, hay cosas que provocan enojo, hay cosas que provocan disgusto. Y así son. Les iba a poner en parejas, pero para avanzar más rápido, les pregunto a cada quien, ¿en dónde sienten las emociones? Esto es muy importante, ojo, porque todo lo que tiene que ver con la mente lo hemos ubicado siempre en la cabeza, porque ahí está el cerebro. Hay que tener mucho cuidado con eso. Las emociones se sienten en todo el cuerpo. Esto lo pueden googlear, hay más emociones, por supuesto. Pero es donde la gente respondió a través de una encuesta en dónde siente las emociones. La ira, el enojo, lo sienten muy caliente, ¿no? Y les va a hacer mucho sentido, muy caliente, de la cintura para arriba. Una parte es cerca del corazón, en el pecho, y otra parte es acá arriba en la cabeza. Pero, por ejemplo, tristeza, mucha gente lo siente en brazos y piernas. Por eso está un poco de azul, porque hay quien dijo brazos y piernas. ¿Será por eso que a veces la tristeza no nos deja levantarnos de la cama? Pero también la tristeza, fíjense cómo muchos la sienten aquí en la garganta. ¿Será por eso que cuando estamos tristes nos cuesta mucho trabajo hablar? ¿Qué me dicen de la felicidad? La gente la siente en todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Inicia en el pecho, la cabeza, pero la sienten en todo el cuerpo. El desprecio. Desprecio es básicamente en la cabeza. El desprecio es una emoción que surge muy cercana al disgusto. Y tiene que ver con algo que probamos o olemos que no nos gusta. Esa primera reacción que tenemos cuando probamos algo, o olemos algo, esa reacción se reproduce en otras cosas que no tienen que ver con alimentos. Personas, sensaciones, experiencias, eventos. Pero la emoción es la misma. O sea, es aquí arriba. O sea, luego hasta sentimos que nuestra cara se hace un poquito hacia atrás, como si estuviéramos oliendo algo mal. Las emociones se sienten en el cuerpo. Y ojo, siempre hay emociones. Experiencia ante sesión de terapia. Le preguntas a una mujer después de que te cuenta su problema, ¿y qué sientes? Y contesta, siento que... Ojo, le preguntas a un hombre después de que te cuenta su problema, ¿y cómo te sientes? Y contesta, pienso que... No, ¿qué sientes? Bueno, creo que... No, ¿qué sientes? A los hombres nos cuesta mucho trabajo conectarnos con las emociones. No quiere decir que las mujeres estén totalmente libres de ello, pero en general es mucho más fácil. Ojo, hombres, nos cuesta mucho trabajo. les voy a pedir que ahorita, en este instante, cada quien, si quieren cerrar los ojos, ciérrenlo, no es mucho tiempo, es rápido, ¿qué sienten ahorita? ¿Qué sienten? ¿En qué parte del cuerpo lo sienten? Dejen que el cuerpo hable. Aprendan a escuchar a su cuerpo. Porque el cuerpo habla. Y si escuchan a su cuerpo, es un proceso de abajo hacia arriba. Si ustedes le dicen al cuerpo lo que necesita, es un proceso de arriba hacia abajo. Hay café. Quiero café. Voy a tomar café. Necesito café. No despierto hasta que no tomo café. Nuevamente, historias, mapas y proceso de arriba hacia abajo. Pregúntenle a su cuerpo, ¿necesito café? ¿Cómo me siento? No, estoy bastante despierto. A mí los nervios de dar una plática me despiertan. ¿Para qué tomo más café? De por sí a lo mejor estoy un poco nervioso. Si además tomo café voy a estar así. Pero esto no lo hacía siempre. O sea, yo veía café y decía, ¿tomo café? En la mañana tomé café. Pero aquí es al revés. ¿Necesito café o no necesito café? Ahí es donde es, primero pregunten a su cuerpo, escuchen a su cuerpo. El otro elemento del cerebro que es muy importante, la atención. Hay muchos tips y demás de la atención que son altamente relevantes. ¿Debería de haber una clase de esto? No solo para cualquiera que tome clases en la escuela, en cualquier nivel. El anterior programa educativo de primaria y secundaria incluyó educación socioemocional en sus programas. Quizás mal implementado porque los mismos maestros que dan la clase tienen que dar eso en los tiempos en donde tienen, en fin, una serie de problemas. Pero la idea de meter educación socioemocional, independientemente de ya la implementación, es muy importante porque realmente esto es básico. La atención, ahora sí que nunca le prestamos atención a la atención, pero la atención es un proceso de nuestro cerebro con el que estamos todo el tiempo. De alguna manera tenemos que estar atentos a algo. Y si no hay nada en qué estar atentos, nos inventamos en qué estar atentos. Por eso cuando les digo, observen su respiración, cualquier técnica de meditación, y con meditación me refiero a técnicas de meditación en psicoterapia o en diferentes tipos de tratamientos, no en cuestiones necesariamente orientales, budistas o cosas por el estilo, no, meditación en el ambiente científico, es muy importante saber que no puedo pensar en nada, no puedo simplemente poner la mente en blanco, no se puede. Lo que se hace en cualquier técnica meditativa es darle al cerebro algo en qué distraerse o entretenerse. Observen su respiración. Si observas tu respiración, el cerebro se va a entretener ahí y le va a dar calma. Pero la atención es muy importante. ¿Deje esta? Sí. Y requiere de tres elementos. Yo lo veo como si fuera un pizarrón. La atención requiere poder mantener información, que luego ahí nos cuesta trabajo, decimos la memoria RAM. Mi memoria RAM es medio mala. Actualizar esa información y modular estímulos y la motivación. ¿A qué nos referimos con mantener información? Es si presto atención a algo, ahí me quedo. Si estoy observando algo, ahí me quedo. Si empiezo a estudiar, no volteo al celular. Si empiezo a estudiar, no pienso en ir al refrigerador a ver qué hay para comer algo. Si estoy estudiando, a eso se refiere mantener la información. La capacidad que puedo tener de estar en algo concreto durante algún tiempo. Ojo, los niños desde pequeños poco a poco van aumentando el tiempo que pueden estar en una actividad. No le puedes pedir a un niño de 3 años que esté media hora haciendo algo, jugando una sola cosa o no, no le puedes pedir. Si está viendo televisión o algún programa, lo que sucede es que la televisión está cambiando. Lo que está pasando en la pantalla cambia y eso hace que su atención siga ahí. Pero la atención tiene que ser de adentro hacia afuera, voluntaria. Eso es lo primero, mantener la atención. Ojo, celulares, computadoras, están cambiando radicalmente la manera en que nuestra atención se maneja. Es muy delicado. Al final vienen algunos datos de contacto y demás, y por ahí tengo un artículo al respecto. Pero ojo, mucho cuidado. Cuando la industria del alcohol reconoció que había un problema en el alcohol, ellos solos empezaron a autorregularse. Porque se dieron cuenta que su industria estaba en peligro si el alcohol estaba libre, aunque vendieran más, estaban vendiendo algo altamente peligroso. Para que un negocio, alguien que está haciendo dinero con algo, se autorregule, es porque debe ser muy peligroso. Y Google, Facebook, Apple están poniendo diferentes sistemas para autorregular el uso del celular. Y algunos celulares se dan cuenta que trae por default una manera de medir cuánto tiempo pasas en el celular, en qué aplicaciones lo pasaste, para empezar a ser conscientes a las personas. Y cuando dices, ah, caray, pasé 3 horas, 4 horas en el celular en esta semana, ahora entiendo por qué ya no leo libros. Ahora entiendo por qué ya no hago tantas cosas que hacía antes. Ya no puedo mantener la atención. La otra es la capacidad de actualizar la información. Imagínense un pizarrón y tienen que resolver un problema de matemáticas. Sencillo, nada complicado. Anotan, mantienen ahí la información. Pero también, si cometen un error o necesitan agregar una nueva fórmula o algo que les ayude a resolver el problema, tienen que borrar un poco del pizarrón y anotar algo nuevo. Eso es actualizar la información. Están estudiando, se topan con una palabra que no entienden, necesitan un diccionario para checar, o a lo mejor ahí sí, googlear la palabra para ver qué significa. Actualizo la información, pero sigo estudiando. Y tercero, ¡ah, qué difícil! La parte modular, estímulos y motivación. ¿Me voy a dar un premio porque logro estar una hora sentado estudiando? Sí, está bien. ¿Voy a recalcar el hecho de que es importante hacerlo? Sí, hay que hacerlo. El lograr estar teniendo mecanismos de motivación es muy importante, porque son los 3 elementos que requiere la atención. Estos tips, no vamos a hacer ejercicio nada más, estos tips son los que se recomiendan para ello. Cuando van a hacer una actividad, declaren la intención. El cerebro requiere comunicación y la manera de comunicarse es esa. Voy a estudiar durante la próxima hora. No se sientan raros de decirlo en voz alta o por lo menos para sí mismos. Es importante. Es una manera de declarar que eso es lo que voy a hacer. No una declaración en un sentido mágico ni nada por el estilo. No, en establecerme yo mismo un límite. Declarar la intención. Por eso de repente ir a una clase de baile, de yoga, de canto, funciona muy bien, porque de inicio sé que la próxima hora estoy en mi clase. Hay una declaración de intención. Segundo, marcar el tiempo. Este es muy bueno. Si necesitan escribir un ensayo o algo para la clase, pónganse un timer, 10 minutos, 15, o empiecen por 5, no importa. Pongan el timer y pónganse a escribir sin detenerse, sin parar, 5 minutos. Hasta que suene el timer. Despreocúpense del tiempo porque el timer va a sonar. Los timers funcionan muy, muy bien para esas cosas. Tercero, establecer un espacio. No importa si es pequeño, no importa si me voy a un café, no importa, pero establecer el lugar donde voy a hacer las cosas. Y cuarto, la postura. Por eso, en los ejercicios que hacemos y en cualquier ejercicio de meditación, se pide la espalda recta. La espalda recta logra que nos relajemos, descansemos, pero no nos dé sueño. Permite la circulación a través de la columna. Entonces, buscar una postura correcta son recomendaciones para la atención. Muy rápido, ¿cómo funciona el estrés? El estrés es uno de nuestros máximos problemas. Está ahí por una razón. Cuando éramos cavernícolas y había el peligro de un mamut, nuestro cuerpo, nuestro cerebro tenía que reaccionar a ello. El estrés tiene razones evolutivas que son muy importantes. Hay 2 procesos en nuestro cuerpo que es importante conocer. Los dos forman parte del sistema autónomo, y uno es el sistema autónomo simpático y otro es el parasimpático. Hay más, pero estos dos son muy importantes. El parasimpático, más bien el simpático, es el que reacciona cuando viene el peligro, el mamut. Lo que hace el sistema simpático es activar algunas cosas, como por ejemplo, agitar el corazón. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, si viene un mamut, necesita o pelear o huir. Por lo tanto, va a necesitar sangre en el cuerpo, en las extremidades, mucha, oxígeno. Tiene que repartirlo. El corazón empieza a latir. Oxígeno. Empezamos a respirar más rápido y más profundo. Todo esto se activa de manera automática, sin que ustedes hagan nada. Solito se activa. La atención del cuerpo se va a lo exterior. Las pupilas se dilatan. Igual que el lobo feroz de Caperucita, para ver mejor. Los oídos para escuchar mejor. Todos los sentidos externos se superactivan. Si en un momento de peligro, de estrés, se cortan o se golpean, puede ser que no lo sientan. Es hasta después, cuando se empiezan a relajar, que dicen, traigo un golpe, ¿en qué momento me lo hice? ¿Me corté? ¿Ni me fijé? ¿Por qué? Porque la tensión es externa. Si van corriendo del mamut o algo pasa, el cuerpo dice, olvídate ahorita de tu herida y sigue corriendo. O olvídate de tu herida y sigue peleando. Todo eso se activa con el estrés. Se suspende automáticamente una gran cantidad de funciones internas. La sangre se necesita en las extremidades. La digestión se suspende. No es importante. El sistema inmunológico también se suspende. Por eso el estrés da gripa. Porque en ese momento, dice, es más importante pelear con el mamut que pelear con algún microbio que traes. Ahorita, aguántame el microbio, primero resuelvo el mamut. Todo eso se activa cuando viene el mamut. Y qué bueno. Cuando el mamut, o lo venzo y lo mato, o finalmente deja de perseguirme, viene la calma y se activa el sistema parasimpático. Es cuando me doy cuenta del golpe, de la cortada. La respiración disminuye, el corazón late más despacio. Hay un contacto hacia el interior. Solito empiezo a sentir mi cuerpo, a darme cuenta si estoy agitado o no, a revisarlo, a sentirlo. Se activa el sistema inmunológico, se activa la digestión. Por eso una situación de mucho miedo, de mucho estrés, un niño puede hacerse pipí o incluso hacerse del dos. ¿Por qué? Porque el estómago se suspendió y volvió a activarse de golpe. ¿Qué sucede? Ya no hay mamuts. Nuestro cuerpo sigue siendo el mismo que peleaba con mamuts. Pero ya no hay mamuts. Entonces, lo natural es que nuestro cuerpo se estrese y se relaje. Se estrese y se relaje. Se vuelve a estresar y se relaje. ¿Pero qué le estamos haciendo ahora? Lo estresamos, se relaja un poco. Lo estresamos, se relaja un poco. Lo estresamos, se relaja un poco. Lo estresa, pero nunca se relaja plenamente. Así que todos los problemas que hay, estomacales, cardíacos, respiratorios, de enfermarse muy seguido, tienen que ver con el estrés. El estrés impide que nos comuniquemos con nuestras emociones internas. Porque ni modo que en el momento en que aparece el mamut, el cerebro diga, ¿estás triste? ¿Sientes un poquito de miedito? No, en ese momento no hay comunicación con mi cuerpo. En ese momento es pelear o huir. Así funciona el estrés. Ojo, tenemos que bajar ese estrés. Está bien que se levante y está bien que baje. Dice un investigador doctor del sueño, algo tan sencillo como darle snooze a la alarma en la mañana, que 5 minutos duermo, 5 minutos más, y 5 minutos más, 5 minutos más. Cada que suena la alarma, en realidad nuestro cuerpo reacciona con estrés y se activa todo lo que les acabo de decir. Ponemos la alarma para 5 minutos más y lo relajamos. Y otra vez a los 5 minutos volvemos a activarlo. Y lo mismo pasa con el celular. Lo dejamos ahí un rato y de repente voy a checar el WhatsApp. Alguien escribió. Ya activé otra vez el estrés, aunque sea poquito. Pero si además ese día tenía yo examen en la escuela, si además traía un problema en casa, estamos hablando de que el estrés anda por acá. Por más que hagan un break y se tomen un cafecito, de todos modos le bajaron al estrés muy poco. Así funciona el estrés. Ojo, la manera en que podemos relajarlo son muchas, pero todas tienen que ver con estos ejercicios de respiración. La distracción funciona, el cine, lo que quieran. Pero ojo, pueden ir al cine a ver una de terror o una de gran acción y se van a estresar. Realmente, estas inhalaciones profundas y alargar la exhalación activa el sistema parasimpático, es decir, relaja. Y al revés, si llegan a una clase y tienen sueño, la manera de activar el simpático es opuesto. Exhalan rápido e inhalan lento. Y van a sentir que despiertan porque están activando un poquito de estrés, lo cual puede ser bueno para iniciar una clase. Pero siempre tener momentos de relajar el estrés es muy importante. Y ojo con el estrés, todos tienen estrés. Hasta Superman tiene estrés. Si a Superman le dan la tarea que les dan a ustedes, probablemente le vaya a dar estrés. Si le dicen a Superman hay que salvar el mundo y no va a tener ningún problema y quizás lo haga de manera relajada. Pero muchas de las tareas que nosotros hacemos, seguramente a Superman le provocarían estrés. Decía alguien, James Bond nunca tiene estrés. Woody Allen, este personaje todo estresado que sale en las películas, ese siempre anda estresado. Sí, pero si le pones a James Bond a escribir un guión de cine, seguramente se va a estresar, porque nunca ha escrito un guión de cine. El estrés no nada más tiene que ver con actividades que son evidentemente estresantes. Tiene también que ver con algunas situaciones cotidianas que a algunos les puede estresar y a otros no, y viceversa. Vamos a ver esta parte del cerebro que es muy importante y que ya les había empezado a comentar un poco. Cuando se inventó el microscopio, vinieron grandes avances de la ciencia. ¿Por qué? Porque el microscopio permitió ver lo que antes no se podía ver. Permitió darse cuenta que había microorganismos, que existían las bacterias, que había hongos muy pequeños y que eran ellos los que estaban provocando las enfermedades, no otra cosa. Hace poco más de 50 años se inventó un sistema, ya había otros, pero realmente el equivalente a un microscopio, un sistema de imagen de resonancia magnética, una especie de rayos X, pero que permite retratar al cerebro y ver qué partes funcionan de acuerdo a diferentes eventos o estímulos que puede llegar a tener. Y todavía más reciente, se inventó un sistema de imagen de resonancia magnética funcional, que es como sacarle una película al cerebro para ver todo lo que va haciendo el cerebro ante algún estímulo o actividad. Esto es la gran revolución de nuestros tiempos. Así como lo fue el microscopio en otros, para ustedes les va a tocar la consecuencia de todos los grandes descubrimientos que se están dando hoy en neurociencia y que apenas alcanzamos a ver hasta dónde van a llegar. Uno de los primeros fue el que les conté de mi abuelo. Siempre se creyó que el cerebro nacías con una cantidad de neuronas y se iba degenerando a lo largo del tiempo y no había nada que hacer. Ahora se sabe que eso no es cierto. Las conexiones neuronales son como las ramas de un árbol. De repente puede ser que una rama crezca chueca o torcida. No hay manera de modificar esa rama. Pero eso no quiere decir que no puedan crecer muchas más ramas en otra dirección o de otra forma. El cerebro continuamente está haciendo ramificaciones, conexiones entre neuronas. Algunas se vuelven como cuando empieza un grupo de personas a caminar por un lugar y empieza a abrirse una vereda y luego esa vereda se empieza a hacer camino y cada vez es más ancha y el poquito pasto o hierba que había, pues va desapareciendo y empieza a aparecer la tierra y ya se ve un camino. Así funcionan las neuronas. Hay una expresión en neurociencia moderna que dice: neuronas que se conectan una vez quedan conectadas para siempre. Eso sucede cuando meto la mano en la flama del fuego. Hay una serie de conexiones neuronales en mi cerebro que dicen: quema. Conforme va pasando el tiempo y me vuelvo a quemar, porque va a volver a suceder, voy a tomar una olla que pensé que estaba fría y en realidad estaba caliente. Cada uno de esos eventos van haciendo que esto que empezó como una vereda se vaya haciendo más grande. Pero ojo, eso no quiere decir que no podamos abrir nuevas veredas o nuevos caminos. Esto es uno de los grandes descubrimientos de nuestro tiempo. Es posible cambiar al cerebro. Hay casos más difíciles, hay casos más sencillos, pero el cambio es posible a nivel neuronal. Si hay ciertas conexiones establecidas, se puede dar un cambio. Hay diferentes estudios, por ejemplo, fobias. Hay gente que tiene fobias a algo, arañas, por ejemplo. Una fobia muy típica. Es un pánico a las arañas. Y hay estudios donde la persona la ve en video, el pánico que le tiene a la exposición ante una araña, y cómo después de tratamiento puede volverse a acercar sin miedo. O con miedo, pero sin pánico. Porque es posible hacer conexiones nuevas. Esta idea de ya estoy tramado para siempre no existe. Y la otra parte muy importante, que siempre se deja de lado. Creemos que el cerebro está en la cabeza. Cuidado. El cerebro se extiende por todo el cuerpo. Hay algo que se llama nervio vago. Se llama nervio vago porque cada que los científicos encontraban el nervio a la hora de revisar algún cuerpo para investigación o estudio, aparecía el nervio por alguna parte y decían: este nervio es el mismo que estaba acá, viene desde acá arriba, etc. Anda por todos lados, es muy vago. Por eso se llama nervio vago. Y más o menos está representado en amarillo en esa ilustración. El tamaño de la cantidad de neuronas que tiene el nervio vago es entre 10 y 20 veces más grande que el cerebro de un ratón. Es decir, por sí mismo es un cerebro. Y ahora se sabe que ese nervio vago es el responsable de la comunicación entre el cuerpo y el cerebro. Pero incluso es responsable de procesar algunas cosas por sí mismo antes de mandarlas al cerebro. Ese nervio vago es el que podemos activar con estos ejercicios de respiración. Por eso es posible que a través de la respiración logremos una calma mental. Este nervio vago es muy, muy importante y siempre se había dejado a un lado y se creía que su función era menor y demás. Pero ahora se sabe que en el ser humano, en nuestro proceso evolutivo, si algo fue primero, fue el nervio vago antes que el cerebro. Probablemente el cerebro es secundario al nervio vago. Así de importante puede ser. De ahí que toda esta parte de emociones, como veíamos en los mapas de emociones, no es gratis. Por eso las emociones las sentimos en el cuerpo, a lo largo del cuerpo. Por eso las emociones nos comunican en el cuerpo. No es imaginación, no es fantasía. Tiene que ver con algo concreto, físico, científico. Tiene que ver con este nervio vago. Por eso nuestras emociones afectan nuestra digestión, nuestro estómago. Por eso nuestras enfermedades estomacales afectan nuestras emociones. Es de ida y de vuelta, en ambos sentidos. El ejemplo más radical de cómo el cerebro funciona en ese sentido, y hay varios casos documentados al respecto, pero uno en particular, con el fin de contarles una historia y que sea didáctica, es una persona que por un problema de un tumor le tuvieron que quitar prácticamente la mitad del cerebro, prácticamente todo un hemisferio cerebral para afuera. Por supuesto que al principio tuvo muchos problemas de todo lo que estaba conectado de ese lado y en general psicomotrices y demás. Pero poco a poco esta persona empezó a recuperar gran parte de lo que hacía hablaba, sus actividades, su memoria, todo, no al 100%, pero digamos que a un 60-70% de lo que tenía antes. La duda ahí era, si tal función, por ejemplo, el lenguaje, estaba ubicado en esa parte del cerebro que quitamos, ¿cómo es que recuperó el lenguaje? Ah, ahí es donde entran estos estudios de resonancia magnética. Vamos a ver otra vez el cerebro dentro de un sistema de imagen de resonancia magnética. Resulta que el cerebro tenía este 100%, se queda a la mitad, y entonces dice, con esto que tengo aquí, voy a reestructurar otra vez las mismas funciones que tenía, pero en la mitad de espacio. De modo que sí, perdió esto, pero esto el cerebro lo volvió a administrar. Hagan de cuenta que ahorita nos dicen, tenemos que ocupar solo la mitad del salón. Perdemos esa mitad. Ok, vamos a estar apretados, pero nos reubicamos de este lado. Eso hace el cerebro. Una persona perdió la vista. Y entonces, pues, dijo, no importa, me encanta leer libros, quiero seguir leyendo libros, voy a leer audiolibros. Varían los sistemas, pero el que usan más los ciegos es un sistema en donde la voz es electrónica y eso permite subir la velocidad o bajar la velocidad del audiolibro. O sea, no es un audiolibro donde sale la voz hablando y no. No, es uno electrónico porque lo que quieres es oír, no te interesa tanto lo demás. Entonces, se dio cuenta que conforme pasaban los meses, podía irle subiendo la velocidad al audiolibro. Y llegó un momento en que podía oír la voz rapidísima. Y estaba leyendo, entre comillas, porque eran audiolibros, leyendo más libros que los que leía cuando tenía la vista. Cuando hicieron el estudio, resultó que nuestra parte donde está todo lo que se dedica a la vista del cerebro, que es una parte amplia, porque la vista ocupa muchas funciones, se desocupó. Si ya no hay ojos, toda esa parte del cerebro ya no tiene ninguna función, no sirve para nada. Entonces el cerebro dijo, a ver, ¿qué nuevas actividades hay? Las ubicamos en esa parte que ya no ocupamos. Y resultó que todo ese proceso auditivo en la escucha de audiolibros lo ubicó ahí. Y entonces tenía a su disposición una gran cantidad de neuronas que ya no hacían nada, y las puso a activarse en el uso de los audiolibros. Y eso le permitió a esta persona tener un supercerebro para la audición. Hay muchos otros más ejemplos. Lo que estoy diciendo no es que esa parte dañada se regenere, no. Lo que estoy diciendo es, por eso el ejemplo del árbol. Le cortaron esta rama, esta rama se secó, esta rama se fue chueco. No hay nada que hacer. Igual que el árbol, no hay nada que hacer. Pero eso no quiere decir que haya nuevas ramas. Un arbolito que apenas va creciendo y de repente una rama se va mal, puede seguir creciendo y al final esa rama pasa desapercibida en medio de lo demás. Por supuesto que hay problemas que pueden ser muy graves y pueden tomar mucho tiempo. Por supuesto. Tampoco es una cuestión de milagros de un día para otro, nada por el estilo. Pero aquí el mensaje es posible cambiarlo. Es posible hacerlo. Y nada más rápido antes del ejercicio, porque me vino ahorita a la mente y es importante. ¡Ojo! Funciona en el otro sentido también. Si continuamente me estoy repitiendo, no puedo, no puedo, no puedo ante ciertas cosas, eso va abriendo una vereda y un caminito que se va haciendo cada vez más grande. Si insisto en una conducta que me hace daño, que no me funciona, que no está bien, en una relación que no es positiva, que no me está ayudando, eso se va afianzando en el cerebro. Funciona en los dos sentidos, tanto para nuevas actividades que son buenas, ¿no? Aprendo, etcétera, como para otras que pueden ser negativas. Por eso es importante estar atentos e ir eligiendo aquellas que van funcionando mejor. Y la mejor manera de hacerlo es bajándole al estrés, conectándome con mis emociones, escuchando al cuerpo. Y ojo, si lo hacen así, viene una segunda parte que ya no vamos a ver ahorita, pero que es poder escuchar mejor a los demás y poderme conectar mejor con los demás. Y se da casi de manera automática. Porque en la medida en que yo escucho mi cuerpo, empiezo a escuchar el de los demás. Es impresionante. Es verdaderamente impresionante. Muchísimas gracias, espero que les haya servido. Es mucho material. Gracias.
Thank you.